Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues que sepamos, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid no ha habido hoy ningún problema informático. Te lo digo porque Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, comparecía esta mañana ante el juez acusada de un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esperábamos mucho de esta comparecencia. Ya se había suspendido hace un par de semanas y en esta ocasión había mucha expectación. Lo que se investiga, por ir aclarando conceptos, es si ha hecho de mediadora con varias empresas que acabaron obteniendo contratos y ayudas públicas tras sus recomendaciones. Bueno, estábamos todos pendientes de Plaza de Castilla, pero la casualidad ha hecho que Begoña Gómez tenga que acudir ante el juez el mismo día que un fallo de compatibilidad entre Microsoft y la actualización de una importante plataforma de seguridad haya provocado el bloqueo de muchos sistemas por todo el mundo. Ha habido problemas en aeropuertos, en hospitales, en estaciones de servicio. Ahora hacemos un repaso sobre cómo están las cosas, pero primero vamos a hablar de Begoña Gómez. La noticia es que se ha negado a declarar. Era la segunda vez que acudía a la llamada del juez Peinado y el resultado ha sido el mismo. La primera vez que acudía a los tribunales de Plaza de Castilla fue el pasado 5 de julio. Entonces, el juez acordó posponer hasta este viernes su declaración después de que la defensa de Gómez alegara que no conocía los extremos de la querella que se había presentado contra ella. Ha tenido 15 días y hoy, pues tenía la segunda cita con el juez Peinado. ¿Qué ha hecho Begoña Gómez? Se ha acogido a su derecho a no declarar. Si hace 15 días su comparecencia duró 23 minutos, hoy no ha llegado a 15. Lo que sí se ha repetido ha sido la misma forma de llegar y salir de los juzgados. Entrada y salida por el garaje en un coche con cristales tintados y entre fuertes medidas de seguridad. Pero vamos a tratar de responder a la gran pregunta. ¿Por qué ha decidido no declarar? Bueno, pues se lo ha contado a los medios su abogado, el exministro del Interior socialista, Antonio Camacho.
Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Solo un pequeño comentario. Si uno no tiene nada que esconder, pues lo dice y ya está. Camacho ha asegurado, y esta cita es literal, que estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada, y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías. La tesis de la defensa es que el juez sigue sin precisar de qué se acusa a Begoña Gómez. Que no hay caso. De hecho, esto ya lo decía Sánchez en su carta a la ciudadanía del mes de abril. ¿Te acuerdas? Decía, no hay caso. Y añadía que a Begoña Gómez la investigaban por ser su esposa. Bueno, además su abogado afirma que un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa y que por eso el proceso no se sostiene. Por eso pide a la Audiencia Provincial de Madrid que archive la denuncia. Estamos ante una táctica de la defensa de Begoña Gómez. Esa es su estrategia. Lo que ocurre es que el juez Peinado, aunque ella no quiera declarar, sí tiene unas cuantas preguntas que hacerle. Por ejemplo, y ahí van unas cuantas. ¿Recomendó al empresario Barrabés ante empresas públicas? ¿Por qué citó al empresario Barrabés y al rector de la Complutense en la Moncloa? ¿Por qué pidió dinero para sacar adelante su máster a empresas reguladas y públicas? Bueno, esto es lo que quiere saber el juez. Mientras no le contestan, pues él sigue adelante con el procedimiento. En un primer momento estábamos centrados en las reuniones y en las cartas de recomendación de Barrabés. Pero se ha sumado un nuevo caso que no sabemos hasta dónde llegará. Son las denuncias de la Complutense. La Universidad Complutense ha pedido en las últimas horas al juez que investigue a la mujer de Sánchez por apropiación indebida del software de su máster. Ve indicios de que eso ha podido ser así en una investigación interna. Por eso el pasado 1 de julio mandaron un informe se lo mandaron al juzgado, en el que se explica que pagaron más de 100.000 euros en tres contratos que se relacionan con la puesta en marcha del software, aunque no han podido comprobar los trabajos que se realizaron con alguno de ellos. Además, aseguran que Begoña Gómez no ha cooperado lo suficiente. Y por eso se lo cuentan al juez Peinado. Así que para saber qué ocurre con todo esto, el juez ha tomado hoy declaración como testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense y a su predecesor en el cargo. No sabemos mucho de lo que han dicho. Es más, lo que ha trascendido es que ambos han contado que no tenían competencia sobre las facturas de la cátedra de la esposa del presidente del gobierno, incluidos los pagos derivados del software. Y por lo que cuentan, en este punto es donde se puede seguir tirando del hilo para ver hasta dónde se llega. Claro, con todo este guirigay, a lo largo del día he hablado con varias personas que saben mucho de derecho. Y una de ellas, posiblemente la que más sabe, me ha dicho un par de cosas que me gustaría resaltar. En primer lugar, la instrucción del juez Peinado podría estar resultando algo caótica, y eso le está dando la oportunidad a la defensa de exponer sus quejas y de hacer lo que está haciendo. Y en segundo lugar, claro, cuando uno no lo declara, ¿qué pasa? Pues no declarando puede que la defensa quiera evitar que la investigada dé respuestas que le perjudiquen. Es una posibilidad. Bueno, en cualquier caso, el instructor debería ir delimitando bloques de investigación y establecer la conexión entre ellos para que la instrucción sea coherente y aguante una revisión por la audiencia provincial, que al final es donde puede acabar el caso. Sé que es muy técnico y que es difícil de explicar, pero más o menos esta es la situación hasta ahora. Ah, y como te decía, al margen de la comparecencia ante el juez de Begoña Gómez, la gran noticia del día es ese fallo informático que ha afectado al mundo entero. A primera hora de la mañana empezaban los problemas, primero en Australia, luego en el Reino Unido. Aquí en España nos hemos salvado. Hemos tenido cancelaciones y retrasos en los aeropuertos, problemas con los sistemas de cita previa sanitaria en algunas comunidades y poco más, algún problema con el datáfono a la hora de pagar. Bueno, la cosa se va solventando, pero todo esto nos deja un susto y una lección. El susto el que se han llevado los miles de españoles que hoy en cualquier parte del mundo empezaban sus vacaciones, han ido al aeropuerto y han vivido el caos al ver que su avión se retrasaba o no salía. La paciencia ha sido esta mañana un arma fundamental. Y la lección es que vivimos en un mundo totalmente conectado, que depende de que si un antivirus que se lanza desde un servidor en Estados Unidos entra en conflicto con un programa informático que está en Japón y se genera un caos mundial. No somos conscientes de hasta qué punto dependemos ya de las máquinas y de los sistemas informáticos.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este viernes 19 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Joe Biden anuncia que va a regresar a la campaña electoral la próxima semana.
El presidente de Estados Unidos, que se encuentra aislado por COVID, critica la visión oscura que Donald Trump tiene para el futuro del país. El comunicado de Biden llega al mismo día en el que 6 congresistas de su partido le piden que renuncien. La prensa de Estados Unidos habla de la posibilidad de que eso pueda ocurrir este fin de semana, pero Biden sigue R que R.
El Tribunal Internacional de Justicia califica de ilegales los asentamientos de Israel en Cisjordania.
Considera que violan el derecho internacional y exige que evacúen a todos los colonos, desmantelen el muro de separación y devuelvan las tierras a los palestinos. Netanyahu lo rechaza. Por su parte, un poquito más de lío en el conflicto. Los hutíes, o sea, los que están en Yemen, han atacado Tel Aviv con un dron bomba que ha dejado un muerto y 4 heridos.
Rusia condena a un periodista estadounidense a 16 años de cárcel por espionaje.
Se trata de un corresponsal del Wall Street Journal que lleva encarcelado desde marzo del año pasado por supuestamente recabar información por encargo de la CIA. Rusia pretende ahora intercambiarlo por otros presos encarcelados en otros países.
Liberan al jefe de seguridad de la líder de la oposición en Venezuela tras pasar 36 horas detenido.
Te recuerdo que el 28 de julio hay elecciones en Venezuela y la situación no es nada sencilla. De hecho, Maduro ya ha advertido de que puede haber un baño de sangre. El caso es que la oposición denuncia que este jefe de seguridad fue apresado en su propia casa por funcionarios del régimen de Maduro, que violaron todos los procedimientos legales. Desde el comienzo de la campaña electoral, hace dos semanas, cerca de 80 personas han sido detenidas y 20 siguen en prisión.
Un profesor en estado grave en Hamburgo tras ser atacado con un cuchillo por dos alumnos.
Ha recibido heridas en la garganta y en la parte superior del tronco por sus dos alumnos, que se han dado a la fuga. Además, otra persona ha tenido que ser evacuada por los servicios médicos. La policía busca en estos momentos a los autores del ataque.
La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer encontrada con signos de violencia en Motril, Granada.
El cuerpo fue hallado en el interior de una caravana. No se descarta que sea un caso de violencia machista. La mujer de 51 años no formaba parte de ningún servicio de víctimas de violencia de género.
Llegan a Canarias dos cayucos con 211 personas a bordo.
El primero ha llegado con 66 inmigrantes, 5 de ellos en estado crítico, mientras que la segunda embarcación ha sido acompañada por salvamento marítimo hasta el muelle. En ella viajaban 145 personas, entre ellas 3 menores de edad.
Desarticulada la mayor organización de narcoveleros del mundo tras un operativo liderado por la Policía Nacional.
Se trata de una operación internacional en la que han participado 11 países y han sido detenidas 50 personas. La organización operaba en Sudamérica y Europa y contaba con tal cantidad de dinero que empapelaban los baños con billetes. Tú fíjate, ¿eh? O sea, había quien tenía Picassos y quien tenía cuadros de Miró en los baños. Estos ponían billetes. Y nos queda algo en los deportes, Álvaro.
Sí, era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Álvaro Morata ficha por el Milan a cambio de 13 millones de euros y en el Real Madrid ya hay fecha para la presentación de Endriki, será el 27 de julio. La UEFA además investiga a Rodri y Morata después de que la Asociación de Fútbol de Gibraltar presentase una queja oficial por los gritos de Gibraltar español durante la celebración de la Eurocopa. Podrían ser castigados con 2 partidos de sanción.
Ayer hubo partido de Champions en Gibraltar, se enfrentaba el conjunto de allí con unos irlandeses y creo que los irlandeses gritaron lo mismo que Morata y Rodri. Gibraltar es español.
En el Tour de Francia, Pogacar se exhibe en la etapa de hoy y deja todo sentenciado. Y un último apunte, y es el de Rafa Nadal, que regresa a unas semifinales por primera vez desde Wimbledon 2022, hace 2 años. Se mete en semis del ATP de Bastad, tras remontar al argentino Nabón en 4 horas, el mallorquín. Y esto es lo importante, que sigue cogiendo ritmo de cara a los Juegos Olímpicos.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
8 comunidades en alerta por altas temperaturas, alerta naranja, 4 en alerta amarilla y mucho calor en toda España, especial mención a Córdoba, donde se han alcanzado los 43 grados. No se descarta alguna tormenta eléctrica en Cataluña y para el fin de semana cielos despejados en toda España, ligero descenso de las temperaturas y posibilidad de lluvias en Asturias, Cantabria y el litoral gallego.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y lo siguiente en la linterna es el análisis de Ángel Espósito. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Vaya verano, ¿eh? Casi todos los días tenemos noticia importante y este viernes estábamos pendientes de esa comparecencia ante el juez Peinado de Begoña Gómez. Así a bote pronto, ¿primeras impresiones?
Uf, tengo unas cuantas. Lo primero es que la noticia es que no ha habido noticia, porque yo sinceramente e incomprensiblemente se ha negado a declarar. Yo entiendo que ante la opinión pública a esta gente le da exactamente igual todo. Lo hemos visto con el marido cambiando de opinión y lo que te rondaré. Y lo estamos viendo con ella. Pero ante la opinión pública, yo, si tuviera un caso en un juzgado y me llamaran como investigado por lo que fuese, y yo me considero inocente, yo me parto la cara. O sea, yo me defiendo hasta con los dientes. Lo que no haría nunca sería decir, no, la callada por respuesta. Porque la sombra de sospecha, que ya estaba encima de mí, pues la tendría más todavía, ¿no? Por lo tanto, no entiendo la estrategia. Yo entiendo que es una argucia de un abogado defensor, ellos sabrán por qué, o bien porque no se fía de lo que ella vaya a responder, o bien porque no quiere que meta la pata. Y yo, sinceramente, y siendo políticamente incorrecto, yo lo escucho en sus intervenciones, en sus presentaciones, en sus vendemotos, y casi mejor que no responda, ¿eh? Porque, Dios mío, la que puede liar respondiendo en un tenso interrogatorio ante un juez esta mujer.
Además, claro, se ha repetido la escena de hace 15 días. Ha sido exactamente igual. Ha llegado al juzgado de la misma forma, entre fuertes medidas de seguridad, y parece que es un modus operandi habitual ya.
Absolutamente. O sea, si algo confirma que esta mujer no está siendo tratada como una persona normal, es la que se monta alrededor por parte de policías que, por cierto, pagamos todos. O sea, ¿quién es esta mujer para este pollo? O sea, si tiene que declarar la infanta, no se monta igual. Si declara un presidente del gobierno, no se monta igual. Ella sí, a metros y metros de distancia. Contaba Patricia Rossetti esta tarde, y me ha hecho gracia, entre comillas, cómo los periodistas estaban en una especie de corralito en el carril bus. Pero es que han anulado dos o tres paradas de autobús. Y había un señor mayor que tenía que coger el autobús, ha tenido que irse andando, cojeando, hecho polvo, tres paradas más allá de la Castellana, porque el autobús no iba a parar en sus plazas. Mira, ¿qué quieres que te diga? Por mucho Begoña Gómez que sea, y por mucha mujer del presidente que sea, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Parece que se están pasando, ¿no? Eso en cuanto a la escenografía. En el fondo de la cuestión, yo sigo sin saber dos o tres cuestiones mollares. Una, ¿firmaste las cartas de recomendación, sí o no? ¿Lo sabía el presidente del gobierno, tu marido, sí o tampoco? Y lo de la Complutense, una pregunta muy fácil. ¿Por qué, un mes y pico después de que te pidieran las facturas o los papeles, no los has enviado? Ya está, que responda. ¿Por qué no responde? Pues porque a lo mejor la lía parda.
Precisamente, ahora que hablas de la Complutense, ¿crees que esto puede ser un punto de inflexión? Porque hasta ahora estábamos investigando la relación con un empresario al que había firmado unas cartas de recomendación, un empresario con el que se había reunido en la Moncloa, un empresario que reconoce que en dos de esas reuniones estuvo el propio presidente, pero lo de la Complutense ya es un salto cualitativo. También, hombre, se reunió en la Moncloa con el rector, y hay ahora por medio sospechas de una apropiación indebida.
Lo que habrá que ver es si el rector fue a saludar también al presidente del gobierno o viceversa. Esa también tendría gracia, ¿eh? Cuidado, no lo descartes. Pero, no, a mí, por supuesto que es un salto cualitativo, porque de entrada se les ha acabado el discursito de la fachosfera. O sea, de entrada ya no hay fachosfera, ya no es una cosa de manos limpias, ya no es una cosa de los ultras, ya no es una cosa de hazte oír. Ahora es el servicio jurídico de la Universidad Complutense. Y efectivamente, pues hemos dado un salto cualitativo. ¿Hasta dónde? No lo sé. Como no se atreve a responder, no lo sé.
Pues Ángel Espósito, ¿qué tal las vacaciones, por cierto, a todo esto?
Bien, gracias. Salvo que tengo que hacer el tron y entrar contigo dos días, que llevo aquí tres o cuatro, pues oye, por lo demás, ya, estupendamente.
Es que la actualidad
faltaría
no para.
Más.
La actualidad faltaría no para. Más. Y cuando hay noticias, pues ahí está Espósito.
Claro que sí, para eso estamos.
Disfruta del fin de semana.
Venga, familia, adiós.
Un abrazo. Ya hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día, y lo vamos a hacer con Gonzalo Zaballa. Empezamos con Antonio Camacho, exministro del Interior y abogado de Begoña Gómez, que ha explicado por qué su clienta se ha negado a declarar ante el juez.
Sí, ha hablado a la salida de los juzgados de Plaza Castilla y ha tratado de contar los motivos por los cuales la mujer del presidente guarda silencio por segunda vez consecutiva.
Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración.
Lorenzo Martínez, que es experto en ciberseguridad.
Ha estado en la tarde de COPE hablando del problema sufrido en Microsoft, un caos informático que ha dejado cientos de aviones en tierra, problemas en aeropuertos y hospitales, empresas o servicios financieros.
Es algo a nivel mundial, o sea, no es que haya pasado con la versión de Windows en coreano del norte, sino que ha pasado con todos los Windows. O sea, hay algo en los procesos de calidad de este software, pues que por algún motivo ha fallado y ha hecho que no funcione correctamente y haya provocado el caos mundial que se ha provocado.
Nada, enseguida a las 9 vamos a repasar cómo está la situación en España. Afortunadamente ya va volviendo toda la normalidad. Hay algunos retrasos en los aeropuertos, pero se ha recuperado la calma. Donald Trump, candidato republicano ya a las elecciones de Estados Unidos.
Sí, el expresidente se ha dirigido a los militantes en Milwaukee. Solo ha logrado mantener el perfil conciliador apelando a la unidad de su país durante media hora y después ha vertido un torrente de insultos, acusaciones y ha asegurado que cerrará la frontera desde el primer día.
No podemos criminalizar la disidencia o demonizar el desacuerdo político, que es lo que está ocurriendo en nuestro país últimamente a un nivel que nadie ha visto antes. Con ese espíritu, el Partido Demócrata debería dejar inmediatamente de convertir el sistema de justicia en un arma y de etiquetar a su oponente político.
Te recuerdo que las elecciones son en noviembre, que el candidato republicano es Donald Trump y que no sabemos qué va a pasar con el demócrata, con el actual presidente Joe Biden. Eduardo Gutiérrez, comisario de la Unidad de Planificación Estratégica de la Policía Nacional.
Ha pasado por Herrera en COPE y es que Francia ha pedido colaboración y él va a ser quien coordine el despliegue de policías españoles en los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el próximo 26 de julio. Una cita que se podrá seguir a través de la antena de la cadena COPE.
Cuando Francia decide de alguna manera buscar colaboración para esa seguridad en su país, lo primero que hace es pedir apoyo a nada menos que 40 países que van a mandar policías, fuerzas de seguridad, y el más numeroso es Policía Nacional con más de 170 policías y Guardia Civil con 142 aproximadamente.
Por cierto, esta entrevista se puede recuperar en cope.es, es muy interesante. José María Cabrera, él es agricultor en Córdoba.
Le hemos escuchado en Mediodía COPE. En mayo de 2023 entró en vigor un decreto de ley en el que se aborda la prevención de riesgos laborales con temperaturas extremas. Él trabaja en la Vega del Guadalquivir, donde se han alcanzado los 44 grados.
No, junio, julio y agosto reducimos la jornada y tenemos media hora menos. Empezamos normalmente a las 7 y son 6 horas de trabajo. Y ahora nosotros con el personal hemos convenido, empezamos a las 6:30, 6:15, con luz suficiente para trabajar y acabamos antes de que la temperatura se nos vaya cerca de los 40.
Imagínate trabajar en esas condiciones, pero no solo los agricultores, sino muchas personas en la construcción,
servicios de limpieza.
Increíble. Y el sonido musical es el de Queen.
Y es que hoy es el cumpleaños de Brian May, cumple 77 años, es el guitarrista de Queen y fue quien compuso esta canción, la canción de We Will Rock You. La intención de Brian era componer una canción donde el público fuese partícipe siendo un instrumento más.
Le has felicitado.
Sí, le he dicho, Brian, amigo, ¿qué tal? Un abrazo para la familia.
Astrofísico, ¿eh? Gracias, Gonzalo.
A ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como todos los viernes, ponemos el foco en la buena vida.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jesús García Calero, buenas tardes. ¿Qué nos ofreces hoy en La Buena Vida?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Ya he visto que Ángel ahí está cumpliendo.
Hombre.
Pues mira, yo vengo de colgar el smoking, porque anoche fue la cena de los cavia en ABC.
¿Qué tal? ¿El smoking cómo lo llevas?
Pues con valor, porque con el calor que hace, pues había que tener un gran amor por la tradición, pero la verdad es que no hay nada que no pueda arreglar una buena ventilación y estuvo muy, muy bien.
Oye, es interesante poder hablar con tantos periodistas con la que está cayendo en el tema de la libertad de expresión y en ese plan que presentaba Sánchez el pasado miércoles en el Congreso.
Pues sí, además con cierta perspectiva, porque ya sabes que el cavia este año cumplía 104 años y lo han ganado los más grandes de la historia del periodismo, con lo cual sí, eso es como...
Hombre, Chávez Nogales, Wenceslao, Julio Camba, González Ruano, la nómina no está mal, no está mal. ¿Qué destacas de lo que se habló anoche?
Pues eso, sobre todo se habló mucho de la libertad y de la prensa, e incluso en los discursos, desde Rosa María Calaf hasta el rey, y bueno, incluso el premiado con el cavia, que es más literario, pero en el fondo siempre se habla de lo mismo. Y dicho lo del smoking y del valor que hacía falta, yo me quedo sobre todo que fue una noche muy divertida y muy elegante.
¿Cómo? como Jimmy Cullum, por eso suena. El premio más elegante y prestigioso lo ha ganado Rodrigo Cortés, ¿no? ¿Qué tal estuvo?
Pues ya sabes cómo es un tipo genial y la verdad es que nos hizo reír, ¿eh?
En cuanto leí los nombres de los ganadores de este premio, Venceslao, Chávez Nogales, González Ruano, Camba, Alberti, Umbral, Cela, Fernán Gómez, Sánchez Ferlosio, Vargas Llosa, supe de inmediato que el cavia era mío.
Qué tío.
La verdad es que el tipo tiene talento y ganó por una tercera sobre la tilde del solo, ¿no?
Sí, acuérdate de aquella polémica. Pues la tercera se titulaba La tortilla con tilde o sin tilde, ya sabes.
Bueno, vamos a aparcar el cavia. ¿Qué más nos cuentas hoy?
Pues mira, me enteré durante la cena de una historia maravillosa del buen vino, del primer Rioja, que ayer me lo contaron.
Cuenta.
Pues mira, Luciano Murrieta, que fue un español del otro lado, que nació en Perú, creo que en Arequipa, y era realista. Así que cuando se independizó Perú, se vino para España. Y aquí se encontró un país hirviente, con las guerras carlistas, y luchó junto a Espartero. De hecho, fue prácticamente su brazo derecho y se exilió con él cuando cayó en desgracia. O sea, que una vida trepidante.
¿Verdad? Todo esto antes de hacer vino.
Eso es, una vida increíble. Volvió a España a mediados del siglo XIX, estamos hablando, e hizo el primer vino de Rioja en el castillo de Murrieta, claro, que por eso sigue llamándose así el vino, y se enamoró allí en Logroño y ya pues fundó la familia, fundó la bodega, y fue el primer vino que se empleaban técnicas nuevas que venían de Francia en aquel momento, y fue el primer vino de Rioja que se exportó fuera de España. De ahí también el exitazo y el nombre que tiene entre los vinos del mundo y que sigue siendo de lo mejor que tenemos, vamos.
Qué historias tenemos, ¿eh? Incluso en un sorbo de vino hay dos siglos de inventos, hay guerras, hay exilios.
Solo llaman el retrosabor, ¿no?
Sí.
Menuda vida la de Murrieta, ¿eh? Es para googlearlo.
Pues Jesús García Calero, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. ¿No pases calor?
Bueno, intentar ir por la sombra. Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar en aproximadamente 3 minutos?
¿Qué tal? Hola Rubén, a todos. Bueno, hay que hablar de Nadal y de Pogacar, que han dado hoy dos auténticas exhibiciones. Vamos a contar también los planes del Barça en el mercado de fichajes. Atención, porque la UEFA está estudiando si sanciona a Rodri y a Morata por los cánticos el otro día en la celebración de la Eurocopa de Gibraltar. Es español. Y hay que hablar también de las sedes del Mundial. Ya sabes que España va a tener 11, que se han quedado fuera Valencia y Vigo. En Valencia sí que hay enfado, pero en Vigo parece que a las autoridades les da un poco igual.
Te escucho ya.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
En Ábside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Ocho y media, siete y media en Canarias.